Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, 23 de julio de 2018, lunes, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de empezar una nueva semana.
Me alegro
mucho. Un poquito triste también.
Bueno,
pero a esta hora la semana ya arrancó,
sí,
hace mucho.
Está bien.
Un programa que hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrer, Gustavo Lema y Fernando Lapovsky, y esta noche con la colaboración de Victoria Egea y, como siempre, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, con todos ustedes que nos acompañan noche a noche del otro lado de estos micrófonos. Uh-huh. Hay temas que no tienen toda la atención que merecen, uh-huh, porque nunca son noticia, porque son un estado de cosas. Y no miramos las cosas en su estado, sino que las miramos cuando alteran su estado.
Así es.
Pero hay cosas de nuestra sociedad que funcionan muy mal, que funcionan muy mal hace muchos años, que todo parece indicar que van a seguir funcionando muy mal, y de las que deberíamos ocuparnos, aunque no sean noticias, sino simplemente porque ahí están y son un problema.
Sí.
Y uno de esos problemas muy serios es el de la adopción de menores, uh-huh, sin padres. En nuestro país, según un informe de UNICEF de 2014, que realizó UNICEF en colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, hay más de 9.000 niños que carecen de cuidados parentales. De ese número, solo un 19% se encuentra en alguna forma de acogimiento familiar, es decir, no adoptados, pero transitoriamente recibidos por alguna familia. El 81% restante están institucionalizados en instituciones públicas o privadas. Uh-huh. La institucionalización de los menores sin padres debería ser un estado pasajero que se convierte, sin embargo, en permanente. Esa es una cifra que, mirando la evolución de años anteriores, todo parece indicar que va en aumento. Hay 5.300 familias anotadas para adoptar, sea que se trate de familias monoparentales, uniones convivenciales o matrimonios. El 90% de esas familias está inscripta para niños de hasta un año. El 34% hasta 6 años, el 13% hasta 8 años y menos del 1% más allá de los 12 años.
Esto es muy problemático, esto último, porque deja a muchos chicos en una situación de indefensión, es decir, sin familia.
No serán jamás parte de una familia. Uh-huh. El problema de la adopción se vuelve cada vez más complejo porque las técnicas de fertilización, que no han hecho más que progresar en los últimos 20 años, brindan cada vez más la alternativa a las familias de encontrar soluciones para la procreación sin necesidad de adoptar. Por tanto, cada vez habrá menos personas adultas deseosas de adoptar hijos. No solo se trata, por supuesto, de las soluciones de reproducción asistida, sino también del alquiler de vientres, etc. El tema es grave, el tema es dramático. El tema no tiene muchas soluciones imaginadas, pero sin duda se pueden hacer algunas cosas mucho mejor de lo que se están haciendo.
Seguro que sí.
Para hablar de esto tenemos en el estudio a una especialista, ella es Úrsula Basset. Úrsula es profesora titular de Derecho de Familia en la Universidad Católica, es investigadora, es directora de investigaciones en la Universidad Austral, es directora del Centro de Investigación de Derecho de Familia de la Universidad Católica, ha sido profesora en posgrados de diversas universidades argentinas y del extranjero. Fue dos veces becaria postdoctoral del Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Privado. Fue uno de los integrantes de una de las subcomisiones de redacción del Código Civil y Comercial y es vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho de Familia. Úrsula, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el marco de situación, el cuadro de situación real?
Lo más angustioso de esto que nosotros estamos hablando, permítame primero hacer una interrupción y saludar a la audiencia, cosa que todavía no hice, y saludarlos a ustedes y agradecerles que me hayan invitado. Lo que me gustaría compartir con ustedes esta noche, y es lo que a mí más probablemente me angustia y me parece lo que primero tenemos que mirar a los ojos, es de qué estamos hablando. Es decir, estamos hablando de los niños más vulnerables, más abandonados, más solos de la sociedad, que son los que no solamente son privados de medios económicos o de un ambiente socioeconómico que les posibilite el desarrollo, es decir, no se trata acá de cuánto dinero aporta el Estado, sino que se trata de la peor de todas las pobrezas, que es la pobreza de familia, es decir, de niños que no tienen suficiente alimentación, suficiente nutrición afectiva y emocional como para desarrollarse, que son los niños sin cuidados parentales. Vos decías recién, Alejandro, que el 90% de los postulantes para guardas con fines adoptivos pretenden adoptar niños que tengan menos de 2 años.
Así es.
Y si ustedes miran el reverso de la trama, es decir, cuántos niños hay disponibles sin cuidados parentales, esto quiere decir, y acá vamos a tener que hacer una distinción que voy a hacer después, es distinto niños sin cuidados parentales que niños que pueden ser adoptados, que tienen declaración de adoptabilidad. Solamente un 25% de los niños que están sin cuidados parentales tienen menos de 2 años. Es decir, que el 90% pretende el 25% cuya declaración de adoptabilidad a lo mejor todavía no fue declarada.
Es decir, que
la oferta y la demanda
no se van a cruzar.
No se van a encontrar.
¿De qué depende la declaración de adoptabilidad y por qué no se produce antes de los 2 años?
Bueno, vamos a, ¿les parece si doy un pequeño paneo de nuestra legislación? Nosotros tenemos 2 estructuras regulatorias que convergen sobre la niñez sin cuidados parentales. Es decir, además de los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, los sistemas interamericanos de regulación de la niñez, que están muy desarrollados, tenemos nuestro sistema interno de regulación, que está por un lado en el Código Civil y Comercial, y por otra parte está en una ley que se llama Ley 26061 de Protección Integral del Niño, la Niña y el Adolescente, y en esa ley hay unas medidas especiales que se aplican cuando un niño está en una situación de especial vulnerabilidad. Las primeras son para contener esa vulnerabilidad en el entorno familiar, porque los tratados internacionales nos dicen que lo mejor, existe el mito de la biología, lo mejor es que esté con los padres biológicos, entonces hagamos todo lo posible para que estén, y cuando agotemos esas medidas, entonces recién los separamos de los padres biológicos. Entonces esas son las 2 medidas, las que tratan de contener al niño en su núcleo biológico, y las que, o su familia ampliada, y las que después lo separan y entonces empiezan a buscar medios alternativos. ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? Toma la posta. Y dice, cuando hayan agotado todo eso, entonces vengan a mí.
Okay.
Y entonces ahí es cuando, hasta ahí, todas esas medidas, interviene un organismo que es administrativo. El sistema está copiado en buena medida del sistema inglés. En Inglaterra funciona porque tienen recursos.
La primera pregunta es, cuando hayan agotado todas esas medidas, ¿hayan agotado quiénes? ¿Quiénes son los actores de la primera etapa?
El organismo administrativo que interviene en niñez, que está descentralizado y que en realidad depende de cada provincia, del presupuesto de cada provincia, y normalmente es el primer empleo de muchos jóvenes que a lo mejor tienen alguna forma de ingresar a trabajar, ingresan a ese centro, digamos, a los organismos de servicios de la niñez, solamente muy pocas ocasiones son personal cualificado. Primer problema son los organismos
descentralizados. Que los agentes públicos que tienen que ocuparse no son competentes y no tienen presupuesto.
Yo no quisiera decir en general que no son competentes porque no lo sé, pero hubo muchos casos en los cuales no funcionó bien, en buena medida porque no tienen presupuesto, en otra medida porque faltan herramientas de calificación del personal. Entonces,
de calificación del personal queremos decir que no son expertos en minoridad, que no tienen conocimientos respecto de este tema.
Sí, digamos, para intervenir en estas situaciones extremas hace falta una formación que sea adecuada para dar cuenta de esto. Uh-huh. Para que ustedes se den una idea, estaba mirando ayer justamente, en Francia, en Italia, hay sistemas de cuidado alternativo temporario y permanente para niños sin cuidados parentales. Las personas que desean acceder a ese cuidado, que desean ofrecer ese cuidado y que son subvencionadas por el Estado por hacerlo, necesitan recibir previamente una capacitación.
Claro.
Solamente esa circunstancia, una circunstancia de contención, ustedes piensen los que tienen que intervenir terapéuticamente en familias disfuncionales.
Claro, porque entonces esta primera etapa consiste en tratar de propiciar las condiciones para que el niño permanezca en la familia de origen. Claro. Y eso exige habilidades muy complejas que habitualmente el personal que está a cargo de llevarlas adelante no tiene.
Yo no lo podría decir de mejor manera.
Bueno, pero yo lo único que hice fue traducir el...
Por eso digo.
Entonces, esta es la primera etapa y es muy grave. Esto fracasa y normalmente va a fracasar si no tenemos las capacidades adecuadas y los recursos necesarios para que no fracase. Y una vez que fracasa, el chico pasa a una situación de adoptabilidad.
No, entonces lo que sucede es que después de que se dicta la medida excepcional, que es la de separación de los padres biológicos, se debe dar intervención al juez, quien debe dictar una medida de control de legalidad, es decir, si es que está bien separado de los padres o no.
De acuerdo.
Bueno, y una vez que el juez dicta esa medida de control de legalidad, dice que sí, esta medida de separación de los padres es legal, ahí empieza el procedimiento como para ver si es posible la revinculación. El Código Civil y Comercial lo que hace es acotar ese, porque dice, si nosotros ponemos plazos, entonces lo que va a suceder es que en un plazo máximo de un año a lo sumo, el Código dice 6 meses, ¿no? Pero 6 meses renovable, ¿no? Entonces dice, bueno, en realidad con esto acotamos los plazos y es imperativo y todos los jueces tienen que cumplirlo y se acabó. Pero claro, es como decirles ahora, que es de noche, que hay un sol radiante. Y entonces sucedería que estamos en el medio de una mentira pública. Es decir, decirle al juez que tiene que cumplir estos plazos, cuando esos plazos son imposibles de cumplir, por más que lo diga el código, deviene imposible. Entonces tenemos una interacción compleja y desajustada que nos señala el Comité Internacional de Derechos del Niño en el último informe, le reprocha a la Argentina, el desajuste entre los organismos de intervención administrativa en la niñez y el organismo judicial. Entonces las dos dependencias empiezan a interactuar de manera no siempre ajustada, no siempre aceitada, y eso deriva en que los chicos estén en una especie de limbo flotando,
limbo.
Generalmente,
jurídico y afectivo.
Que va de 2 a 4 años y entonces empiece todo el drama que ustedes habrán escuchado en los medios.
De 2 a 4 años, el limbo jurídico.
O más, porque nosotros no tenemos mediciones, nosotros no sabemos cuánto tiempo están los chicos qué promedio de tiempo están los chicos en medidas excepcionales porque no hay mediciones. Pero sabemos de que se corre la voz, de que le pregunto a este juez, de que tengo jueces amigos, de que organizo reuniones y todo lo demás. Ahora vamos a hacer, es nuestro propósito en la Universidad Austral empezar a recabar esta información.
Medir, al menos tener la idea de qué es lo que ocurre.
Nuestro propósito ahora es trabajar con sistema de anamnesis en distintos juzgados y empezar a tomar mediciones como para tener una noción.
Antes de avanzar, yo quiero entender por qué se produce esta disfuncionalidad, esta disonancia entre el sistema administrativo y el sistema jurídico. ¿Qué es lo que debería ocurrir y no ocurre para que un chico al que la autoridad que está en contacto con él y su familia considera que debe ser cambiado de ambiente y la justicia lo pone en condición de ser adoptado por otra familia? ¿Qué es lo que... ¿Por
no,
qué
que
no
la justicia
funciona?
No llega a ponerlo en esa condición. Ese es el problema que nosotros tenemos. Para que un niño sea adoptado, se requiere algo que se llama declaración de adoptabilidad.
De acuerdo. Eso es judicial.
Esa declaración de adoptabilidad, que es judicial, no se produce hasta que no se agota la instancia de las medidas excepcionales. Quiere decir que los niños que están 2 a 4 años dando vueltas son los que no tienen declaración de adoptabilidad.
De acuerdo, eso lo entiendo.
Sí.
Las medidas excepcionales son las que permiten separar al niño de la familia biológica. ¿Por qué 2 a 4 años entre la declaración de separación de la familia biológica y la declaración de adoptabilidad? ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo?
Si le tengo que responder con sinceridad, creo que es una respuesta que no tenemos en Argentina o que no la hemos encontrado, porque verdaderamente los varios intentos de resolver esta situación fueron infructuosos. Si yo tengo esta aproximación, y es lo que más o menos de los casos prácticos, digamos, de los casos que nosotros hemos podido ver en los cuales fue especialmente disfuncional la situación, confluyen diversos factores. Una parte es una parte especialmente dolorosa que tiene que ver, por un lado, con el mito de la biología, es decir, con el mito de que el cuidado biológico es más saludable o lo que se transmite con la sangre estrecha más que lo que se transmite con el cuidado y el afecto. cuando ninguna cultura verdaderamente fue así, porque la verdad, en ningún momento de la historia la filiación se estableció por meras razones biológicas. Eso está establecido. Lo dice Legendre, todos los estudios antropológicos saben, demuestran que en ninguna cultura la filiación es solo sangre. Pero está el mito de lo biológico, pero por otro lado también están los estigmas culturales. Es decir, la Argentina tiene un estigma grande con la adopción que hay que sincerar. La misma redacción del Código Civil demuestra tendencias ideológicas encontradas respecto a la adopción. Por un lado, la sospecha de que la adopción es una institución, digamos, en donde algunas personas que tienen una mejor situación económica, que están mejor posicionadas, se benefician de los hijos de otros que están en situación más expuesta, y que la pobreza es en realidad un estigma social por el cual no se puede criar hijos, y que en realidad también después aparecen todas nuestras experiencias patológicas, ¿no?, que son muy difíciles de borrar, que son las que tienen que ver con la sustitución de identidad, con las distintas malas vivencias que tuvo la Argentina con la adopción. Y así tenemos jueces que toman medidas que son verdaderamente drásticas, ¿no? Uno se entera, por ejemplo, chicos que a lo mejor estuvieron 2 años en una familia de cuidado temporal, una familia de cuidado alternativo, y el juez decide removerlo.
Esos casos son particularmente dolorosos porque se da en cuidado temporal, la familia toma un cariño por ese chico, por esa chica, y luego se le quita o se le da a otra familia, y eso también establece una problemática nueva, ¿no?
Es muy cierto, hay que verlo desde la perspectiva del niño, ¿no? Lo cierto es que tiene una razón de ser, es decir, la familia que tiene un cuidado, que ofrece un cuidado alternativo, debe comprometerse frente al Estado a no llevar adelante la adopción. Pero claro, porque ese cuidado alternativo está previsto que sea temporal, es decir, que dure 6 meses.
Temporal
pero
después dura no 2 años.
Dura 4 años. Y 4 también, ¿eh? Y entonces resulta que de repente ese chico tiene una identidad de hecho configurada que el Estado no debería más que reconocer. Porque, digamos, la parentalidad también se forja en la convivencia y en los hechos. Y de golpe hay un hijo de hecho forjado.
Claro.
Y un juez interviene y lo retira aduciendo que era una guarda temporal y que no puede...
O también... Son diversas cosas, pero entre ellas la de la guarda temporal no está inscripto en el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, y como no está inscripto en ese registro, entonces no califica para la adopción y como consecuencia no es adoptante idóneo. Y si se inscribe posteriormente, violó su contrato por el cual él se ofreció como familia alternativa, poniendo en juego la consideración de que de ninguna manera podía convertirse en adoptante.
Claro, es muy probable que, ajustado a la letra de la legislación, eso sea correcto, pero en la letra de la legislación también el cuidado temporal no es de 2 años ni de 4. Por lo tanto, hay 2 que están incumpliendo la letra.
Sí, también el Estado.
El primer incumplidor es el Estado. Ahora, el problema que se plantea, por lo menos, es que la finalidad de la guarda temporal, en realidad, es que, justamente, si uno lo ve desde el lado del juez, el juez puede decir, bueno, y todos estos adoptantes que están esperando 2 años, 3 años, porque es el otro drama, la otra cara de la adopción, los que quieren adoptar, los que tienen el corazón extraordinariamente generoso y a lo mejor el deseo también de tener un hijo, pero de tener un hijo de manera solidaria. O sea, una técnica de reproducción humana asistida expresa el deseo de tener un hijo, pero la adopción expresa el deseo de tener un hijo de manera solidaria. Uh-huh. Es extraordinario. Entonces, y estos pobres que esperan a lo mejor 2, 4 años y de repente viene una familia solidaria y se lleva un niño. Y es verdad, hay una cierta injusticia en la estructura, y en ese sentido un juez puede decir, no, bueno, nosotros no podemos, tenemos que seguir el procedimiento tal como está. Desde luego, yo creo que nadie está de acuerdo con estas resoluciones, porque son resoluciones que hay que partir siempre el rostro del niño. Es decir, si el niño en realidad ya tiene padre y madre, ¿cómo le voy a decir yo que no? ¿Qué potestad tiene el juez para decirle que no los tiene cuando ya los tiene?
Sí, hay que desburocratizar de alguna manera todo esto también. Me parece que hay una burocracia una burocratización negativa en el proceso, ¿no?
Sí, es complejo, porque en realidad es que está disfuncionalmente armado.
Claro. Ahora, yo un par de preguntas y ordenamos.
Para ordenar, con mucho gusto.
Luego esto, ¿cómo sigue? Porque lo primero que vemos es que hay un problema en la guarda transitoria, el periodo de adopción, etcétera. ¿Qué pasa después? Y lo otro es, en todas las legislaciones o en todas las situaciones, ¿la adopción es un problema jurídico como lo es en Argentina? ¿En todos los casos pasa por un juez de menores? ¿En todos los casos hay una procedimientos de esta naturaleza, o en algunos casos tiene más que ver con instituciones vinculadas con el cuidado de la infancia, con salud, con...
Respecto de lo primero, de cómo sigue la historia, sí. Bueno, lo primero que nosotros tenemos, como ustedes dicen muy bien, es un problema de estancamiento de los niños en la etapa previa a la declaración de la adoptabilidad, que se plasma las más de las veces en una hiperinflación de institucionalizaciones, claro, que, como señalaste muy bien, se fueron incrementando en los últimos años. Nosotros teníamos 29% de cuidados alternativos familiares en el año 2011. Tenemos en esta última medición, ahora estamos esperando la última de UNICEF en colaboración con la CENAF, de una reducción que nos lleva al reducción de los cuidados familiares que es al 19%, es decir, 10% menos de cuidados familiares significa 10% más de institucionalización. Lo cual es terrible, horrible, ¿no? Es todo un tema horrible. Y nosotros después ahí vamos a terminar, si ustedes quieren, y no ahora, en los chicos que nunca salen de ahí.
Claro.
Es decir, los chicos que terminan en una institución y después ya no quieren ser adoptados tampoco, aún si se diera la posibilidad, porque ya su familia es la institución. ¿Y qué es lo que pasa cuando, como sucede con la nueva ley, a los 16 se decreta su mayoría de edad y deben salir de las instituciones,
normalmente
vuelven a la calle? Esa es la realidad, no terminan sus estudios. En Argentina se hizo una ley muy bien armada por la Fundación Doncel, pero en donde yo sospecho que la Fundación Doncel no estaba de acuerdo con esto. Ustedes habrán visto, salieron notas de la Fundación Doncel, muy buen trabajo, ellos mismos son niños que egresaron de instituciones de cuidados, ellos no tenían cuidados parentales y egresaron en forma exitosa, pero claro, y por eso solidariamente se cuidaron, se fijaron en sus propios compañeros, pero claro, resulta que la ley lo reguló de tal suerte de que bajó la mayoría de edad a los 16, se supone que les va a dar un porcentaje del salario mínimo vital y móvil hasta los 21, pero ese salario muchas veces nunca llega. Entonces los niños salen de las instituciones o a veces se ven impelidos a salir de las instituciones a las 16 para volver a dónde.
Claro,
a la calle, nada. A la delincuencia, generalmente no terminan sus estudios, porque en otros sistemas esa asignación es bajo condición de que se sigan los estudios o de que se dé alguna cosa. Acá no se da la asignación. Y
no, acá el Estado los abandona, es decir, le abre la puerta y el Estado desaparece.
No hay ningún seguimiento, ningún acompañamiento posterior, ninguna contención,
los
nada.
Los hacemos autónomos. Porque en realidad es la excusa para dejarlos solos.
Claro, es una locura.
Es decir, es la excusa para desembarazarnos más tempranamente de ellos.
Es una locura, es una patada en la puerta de la institución y arreglarse en el mundo desde 6 años.
Que no es no ha sido sin lugar a dudas la intención de la Fundación Doncel, que estaba buscando lo contrario, ni ha sido sin lugar a dudas la intención de muchos buenos actores en toda esta historia. Pero después el Estado habrá hecho sus cuentas, esa es la realidad. Y después la burocracia se come el resto. Entonces, esos son los niños, el primer segmento, es el primer tramo. Después viene la declaración de adoptabilidad. El juez declara la adoptabilidad y cuando declara la adoptabilidad convoca, en realidad lo tiene que hacer antes, convocar inmediatamente para que el registro de adoptantes de la zona que corresponda, porque se trata que para mantener la identidad cultural del niño, se trate de buscar a gente que viva en el mismo entorno. Argentina no exporta niños, sí puede adoptar niños del extranjero, pero Argentina no exporta niños argentinos.
De acuerdo.
Ahora, se busca el registro adoptante, envía una serie carpetas con propuestas de potenciales adoptantes y entonces el juez tiene entrevistas con ellos y selecciona a quien verdaderamente va a ejercer la guarda de ese niño. Estamos en una pluralidad de situaciones muy, muy distintas, ¿no? Puede haber niños que tienen hermanos, puede haber niños que tienen hermanos que no estén para adoptar y otros que sí sean adoptables. Puede ser que haya niños con discapacidad o con enfermedad, es decir, una pluralidad de situaciones muy grandes. El juez, en función de eso, empieza a buscar la novia, digamos. ¿Quién puede ser que pueda hacerse cargo de ese niño particular? Acá también hay mucho para trabajar. Es decir, en ese campo de encontrar adecuadamente a la persona que pueda ejercer la adopción, hay un montón de terreno para avanzar, mirando ejemplos comparados, mirando incluso lo que se está haciendo de manera innovativa en las provincias, para encontrar verdaderamente afinidades previamente a la constitución de la guarda. Porque después de que se encontró, se decidió quién va a ser el que se va a hacer cargo de ese niño, el niño ahí tiene que prestar consentimiento, entonces empieza el periodo de guarda, que es como si fuera un periodo...
El niño tiene que prestar consentimiento
los 10 años.
Desde los 10 años.
En Argentina, que es una de las etapas más tempranas del mundo.
Claro.
Es decir, sobre todo porque los niños argentinos no son los de Canadá, que es el otro país que tiene esa misma edad. los niños que están en situación de adoptabilidad en Argentina no son los niños que están en situación de adoptabilidad en Canadá, que es el único país del mundo, creo que hay algún otro país más que tiene.
Que desde los 10 años,
les da la posibilidad de prestar el consentimiento. Entonces, la cuestión sigue en que empieza el periodo de guarda. La guarda debería durar no más de 6 meses, el periodo máximo de 6 meses, que de suyo es poco, es demasiado poco para poder establecer si verdaderamente se forjó el vínculo, porque en la guarda lo que tiene que suceder es que es el periodo previo para que se forje el vínculo. La guarda está hecha como un periodo en el que está previsto el fracaso, porque en realidad es justamente ver si funciona.
Claro.
El fracaso es disfuncional para los padres y para el hijo mucho más que para el potencial hijo, mucho más para el niño que pretende ser adoptado que para los pretensos adoptantes,
claro.
¿No es cierto? Ahora, el problema con las guardas es que, ustedes habrán visto, otro capítulo más son las guardas fallidas. Pero estamos lo mismo que las familias alternativas, porque otra vez son guardas que se prolongan más allá de los 6 meses y que entonces generan estigma. Es decir, en realidad lo que debería suceder es que haya mayor concientización a la selección de los postulantes, que después de eso la guarda esté muy monitoreada, cosa que no está por sobrecarga de trabajo,
claro.
Y que al primer síntoma la guarda se interrumpa para generar el menor daño posible.
Claro, es decir, debería haber sistemas de alerta muy agudos para identificar rápidamente si el vínculo no se va a establecer y no sostener una situación en la que se crea una relación que no será convalidada por la adopción y que, entre tanto, puede ser dañina.
Exacto.
Y finalizar, además, en un fracaso.
Y que crea expectativas, claro. Y, además de eso, quita chances.
Claro.
Porque el niño que pasó por ese periodo fallido, para recuperarse y volver a pasar por otro periodo fallido, verdaderamente...
Claro, tiene la sensación de que al fallar una vez, va a fallar la próxima también, ¿no? O sea, se puede producir
y corre
eso.
El tiempo, ¿eh? El tiempo tiene cara de calavera en esto, uh-huh. Porque es verdaderamente el tiempo es la muerte. Es decir, cada vez que pasa, tiempo que pasa para los chicos es tiempo que le impide la adopción definitiva de manera cada vez mayor. Es decir, entonces, 6 meses en la vida de un chico es una barbaridad de tiempo.
Claro. ¿El fracaso de las guardas es muy alto, estadísticamente, porcentualmente?
No tenemos cifras de fracaso de guardas que tengan medición. De lo que yo he hablado con los jueces, la incidencia del fracaso de guardas no es tan alto, pero tiene más repercusión últimamente que antes. Los jueces han decidido últimamente además tomar una posición más agresiva con las devoluciones de las guardas, que es imponerles obligaciones a los padres que devuelven, por así decirlo. Lo cual es problemático porque le quita libertad a la adopción. Yo pienso, ¿cuál es la conducta esperada del padre? ¿Que siga adelante con la guarda y lo adopte si se lleva mal con ese chico? ¿Y que lleve adelante una filiación?
Sí, perdón. Cuando la guarda es exitosa, ¿el Estado sigue prestando atención?
Vamos por parte. Después llegamos a la adopción. Todavía no llegamos a la adopción.
Sí, claro. No, a mí lo que me preocupaba era si después de una adopción exitosa el Estado también se retira y nunca más hace nada o si hace algo.
Pero vamos a la adopción. Vamos a, entonces, la guarda exitosa. Pasó el tiempo que sea, está la guarda exitosa, llega la adopción. Entonces el juez decreta la adopción y ahí está el otro gran problema, que es también una gran soledad de los adoptantes. Es decir, el Estado, en lugar de, digamos, recompensar o beneficiar una afiliación que, como decimos, es la más solidaria de todas, en realidad genera situaciones en las cuales no siempre es fácil, sobre todo en la adolescencia, cuando los chicos de golpe despiertan el trastorno de identidad y entonces empiezan a preguntar, y papá y mamá, y quieren contactar a lo mejor al familiar, al padre de origen, a la madre de origen, ¿no es cierto? Mm. Bueno, ahí hace falta un acompañamiento que es en realidad opcional por parte del Estado, pero que debería haber sido sistemático y que sería exitoso que lo fuera, incluso económico. Es decir, yo creo que sería bueno que haya un incentivo a la adopción.
Estamos conversando con la doctora Úrsula Basset sobre la problemática de la adopción en nuestro país. Vamos a ir un pequeño corte en el Zorro y el Erizo esta noche de lunes y ya regresamos. No se vayan de Nacional.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Pero
Seguimos esta noche de lunes de julio, de un frío día de julio.
Muy frío.
Conversando con la doctora Úrsula Bassett. Ella es especialista en derecho de familia y en adopciones. Hace investigación sobre el tema, ha trabajado en diversas universidades del país y del exterior. Úrsula, tenemos un poco el cuadro de situación. Hemos visto en la primera media hora del programa el cuadro de situación, que es bastante complicado y un poco decepcionante. ¿Qué nos enseña sobre esto? Por un lado, la legislación comparada, dónde se hace mejor y cómo se podría hacer mejor. Y por otro lado, ¿cuáles son cuál es el impacto de las transformaciones sociológicas y culturales del mundo contemporáneo en la idea misma de la adopción y cómo esto puede afectar el futuro de la adopción?
En primer lugar, no quisiera dejar una sensación de desaliento. Yo entiendo que el cuadro no es el mejor de todos, pero yo pienso que siempre estos cuadros en los cuales nosotros vemos... Me venía a la memoria en la pausa los cuadros de Juanito Laguna, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Y entonces yo pensaba, esas imágenes de desamparo que nosotros tenemos ante los ojos y que son tan comunes en la Argentina y que a veces no queremos ver, son justamente la ocasión de transformaciones, es decir, de pensar de manera creativa, de manera original, cómo podemos abordar estas cuestiones con los recursos que tenemos, de modo que no quisiera de ninguna manera que esto fuera simplemente desolador, sino que se entendiera como un desafío y una obligación de compromiso, es decir, en el sentido de pensar cómo podemos hacer algo con toda esta juventud, con toda esta niñez que espera algo de nosotros y que tal vez se lo podemos dar, tal vez les podemos dar algo mejor. En ese sentido, tal vez es bueno, tal vez es oportuno mirar alrededor. Si miramos alrededor en Latinoamérica, nos vamos a encontrar que muchos de nuestros hermanos, países hermanos, tienen situaciones que no son tan distintas. Chile, estamos haciendo un estudio comparado con diversos países en América Latina y nos enteramos que, sobre todo en las medidas previas, han sido modelos de legislación que se han vendido prácticamente enlatados, en el sentido que son contenidos que se han reproducido en diversos países de América Latina, que son más o menos iguales a nuestra ley, a la ley que les conté, y en todos se están generando las mismas respuestas deficitarias, de modo que todos los países están viendo la necesidad de modificar la parte previa. ¿No? En América Latina hay un debate, muchísimos países, muy marcado en Chile, con un estudio muy importante que hizo la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que la verdad es interesante replicar, para ver cómo podemos modificar esa primera parte que es disfuncional para que los chicos tengan rápido acceso a un cuidado que no sea institucionalizado. Esa es la primera parte. La segunda parte es si miramos un poco más lejos. Es decir, si vamos hacia otras latitudes, sobre todo nosotros que somos un país muy europeanizado, es decir, de costumbres muy europeas, sobre todo en las urbes, en las ciudades más importantes, es mirar un poco los cambios demográficos y cómo eso está impactando en la consideración del fenómeno de la adopción. Un fenómeno que se advierte en toda Europa es no solamente que no existan chicos que a lo mejor estén disponibles para ser adoptados, eso es algo que a nosotros probablemente no nos vaya a pasar, porque la situación es simplemente que ellos tienen mejores condiciones socioeconómicas y entonces los niños que están en situación de vulnerabilidad tienen otros sistemas de contención que son distintos a los nuestros. Pero, por otra parte, lo que está sucediendo es que no hay postulantes para la adopción. Hay algunas adopciones internacionales que son rimbombantes, que son niños de diferentes culturas, de Malawi.
Los actores de Hollywood.
Que tienen uno de cada color.
Adoptando al niño haitiano, sí.
Que tienen uno de cada color.
Pero son operaciones de marketing. No.
A mí me resulta, digamos, todo lo que tenga que ver con el glamour en materia de filiación, a mí me repele un poco, no lo puedo evitar.
Absolutamente.
Ahora, al margen de toda esa cuestión está el drama real, y es el drama real del cambio demográfico. Es decir, nosotros tenemos familias que son frágiles, familias que no están llamadas a la perdurabilidad. Cuando se hizo el Código Civil, nosotros teníamos una expectativa de vida menor, pero teníamos un matrimonio indisoluble. Es decir, la idea era una unión monogámica, perdurable, que iba a acompañar a una familia para toda la vida, que incluía en el horizonte la filiación.
Claro.
Y hoy en día, si nosotros vemos los estudios sociológicos, por ejemplo, Ulrich Beck, Gernsheim, o la mayoría de los estudios reflejan las mismas conclusiones, que son trayectorias de vida más bien individuales, con proyectos de vida individualizados, incluso de pareja. Por eso me va, no me va, por ahora sí, después no, después se acabó el amor, después no sirve. Entonces, claro, sin esos planes largos, pensar un proyecto de parentalidad solamente se hace cuando uno tiene una cierta madurez personal como para poder afrontarlo.
Y es mucho más complicado, ¿no?, la adopción en solitario, ¿no?
No, porque justamente no hay restricciones respecto de los adoptantes, porque para poder cubrir la tasa de niños que están disponibles para ser adoptados, restricciones no hay. Lo que pasa es que desde el punto de vista personal del adoptante es más difícil. Llevar el plan solo. Es decir, es mucho más fácil para una mujer que tiene 40 años ir a una clínica de reproducción humana y pedir un niño, pedir una donación de esperma, hacerse fecundar anónimamente, concebir un niño, llevar adelante ese plan, que traer un niño de una familia que viene rota, que tiene una historia que hay que integrar y con identidades difíciles a moldar.
Articular.
Entonces, son esas dos cosas. De un lado, las trayectorias individuales, la fragilización del núcleo conyugal, el cambio de expectativas que hay, es decir, las expectativas de vida son distintas. Antes uno tenía el modelo años 60, como los cuadros esos de este Norman Mailer, ¿cómo se llama ese famoso pintor norteamericano que pintaba siempre las casas con las familias?
Sí.
Y todo.
Sí.
Y tener esa idea de la familia de después de la guerra, ¿no?, con los hijos y la familia unida y qué dura y todo lo demás. Mentira, porque se divorciaban. Pero esa era la expectativa. La familia tipo Doris Day, ¿no? Ahora no, ahora la expectativa es muy transicional. Y por otra parte también son las nuevas soledades, las nuevas expectativas que son menores y las madureces tardías para la filiación. Y a eso sumado la competencia, que es las técnicas de reproducción humana asistida.
Claro, ahora hay otras formas de proveerse hijos que compite con la única alternativa a la parentalidad tradicional, que era la adopción. Ahora hay muchas estrategias para sustituir la adopción.
Y en ese sentido es interesante un corrimiento que se ve en las legislaciones occidentales en general, que es de la adopción, que viene
Norman
a satisfacer.
Rockwell.
Norman Rockwell, muchas gracias, no me salía. Norman Mailer debe ser el de la película Psicosis. Vaya a saber qué tengo en la cabeza. Bueno.
Norman Rockwell.
Y entonces, esa idea, esas transiciones que hay juntadas con, si uno las aúna con la idea del nuevo fenómeno de las técnicas de reproducción humana asistida, nos encontramos con que tenemos un universo de niños que queda desamparado. Y eso es lo que también está modificando la concepción de la adopción, un corrimiento de la concepción de la adopción en los sistemas occidentales, que pasan de ser satisfacción del deseo del hijo.
Pero también con las técnicas de reproducción asistida y de fertilización, lo que sucedió es que se volvió a ver como un cierto estigma respecto, como que renació un poco el estigma respecto de la adopción. Yo he escuchado gente decir, no, pero los chicos adoptados después es complicado, o ya vienen, es problemático. Y eso, cuando no había otra alternativa, probablemente existiese, pero en menor grado, ¿no?
Es muy interesante lo que decís, pero enormemente interesante a un punto que yo no sé si vos sos consciente de la entidad de lo que vos acabás de decir.
Yo lo he escuchado.
Sí, pero va mucho más profundo. Tiene que ver con la idea de la contractualización.
Claro.
Vos en las técnicas de reproducción humana asistida tenés una afiliación por medio de un contrato en el cual vos determinás determinadas condiciones del donante, estipulás, y podés estipular hasta el extremo, hasta color de ojos, hasta todo lo que a vos se te ocurra, incluso después están los medios de selección genética para hacer un hijo
médico.
Entonces, claro, vos tenés toda esa posibilidad de selección, pero esa posibilidad de selección no es lo que compite verdaderamente con la adopción, sino es el impacto simbólico.
Exacto.
Es el impacto simbólico que tiene poder elegir un hijo a medida, que es inevitablemente contagioso para todas las formas de filiación.
Claro.
Es decir,
claro,
no hay forma de filiación que no trasvase su significación simbólica a las otras.
Claro.
Entonces,
claro,
vos tenés para la adopción, también quiero un hijo a medida.
Claro.
Y entonces renace lo que se había ido, que es que
era seleccionar el chico a adoptar.
Claro, habíamos logrado erradicarlo.
Claro. Úrsula, una pregunta. La cantidad de chicos que hay en adopción en nuestro país, en relación con medidas internacionales, ¿qué significa? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son parecidos a qué otros países? ¿Diferente de qué países?
Yo no estoy segura que los números que nosotros tenemos, los 9.217 chicos que salen del informe de UNICEF de 2014, son todos los chicos que están sin cuidados parentales. De todas maneras, no sé cuántos de esos chicos están en situación de adoptabilidad. Pero tenemos, digamos que tenemos
9.217 chicos sin cuidados parentales. ¿Qué significa esa cifra?
Es difícil de saberlo porque, nuevamente, hay un problema de nosotros intentamos comparar con mediciones de Chile, intentamos comparar con mediciones de Perú y nos dan cifras que están desajustadas, porque lo que pasa es que hay que ver qué universo de personas entran de niños sin cuidados parentales. Y algunos países tienen más niños que nosotros, pero también son más estrictos a la hora de calificar que es niño sin cuidado parental.
De acuerdo.
Entonces, a mí, por lo menos por ahora, en este estado de lo que yo estoy haciendo, no tengo manera de comparativamente, de manera certera, establecer números. Lo que me doy cuenta es que, a todas luces, 9.217 chicos sin cuidados parentales es un disparate.
Un disparate quiere decir una inmensidad.
Una inmensidad.
Esos chicos sin cuidados parentales, ¿comparten un origen social, económico, cultural, territorial, o es muy diverso?
Digamos que la distribución en el país pesa sobre todo de lo que nos dice el informe del UNICEF en el GBA, en el Gran Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, es decir, y no lo dice el informe, pero yo lo descuento, también dice algo el Observatorio de la Deuda Social, la UCA, ¿no? Pero son todas mediciones que hay que ver con más claridad, son niños que tienen situaciones, que viven en situaciones de precariedad económica y social, es decir, son normalmente son situaciones muy extremas, son cuento casos que yo he podido tener acceso, madres que consumen paco, padres delincuentes, niños que se alquilan por día para delinquir, niños que se alquilan por día para pedir, bebés que se alquilan por día para pedir. Es decir, ese es el escenario de cosas. Los niños que están en la calle muchas veces son niños alquilados por día. Uno los puede ver con distintas personas en distintos lugares. Es decir, es muy doloroso, pero es una realidad. que tenemos en la Argentina y que yo no sé, nunca se termina de afrontar, yo no sé por qué. En San Isidro pusieron un cartel, no le dé dinero a los niños en las calles, y así lograron que no haya más niños en las calles porque no los llevan más a pedir, porque ahí no levantan nada. Esa es la realidad, porque los alquilan por día para pedir. Esa es la realidad en Argentina.
Esto nos indica que además de los 9.200 chicos registrados, como 5 y 2 parentales, hay una muy grande cantidad de chicos que carecen de cuidados parentales, pero que no están registrados como tales. Quiero decir, estos chicos que son alquilados por día deberían estar en un régimen estatalizado de cuidados.
Por eso dije que me resultaba muy difícil desde el punto de vista científico poder establecer comparaciones, porque no termino de descifrar si la cifra que nosotros tenemos acá es o no equivalente con la de los otros países latinoamericanos. A mí, de todas maneras, lo que más me inquieta es esto que nosotros estábamos hablando un poco en el entretiempo, y es qué medidas alternativas, porque si la adopción no es una respuesta, que es lo que nosotros vemos en Europa, no es posible adoptar. Entonces, si la adopción no es una respuesta, ¿qué medidas alternativas a la adopción? Y bueno, hay muchos modelos muy interesantes. Por ejemplo, si uno mira, nosotros porque estamos en blanco y negro, es decir, ¿es adoptante o no es nada? Uh-huh. Claro. O es una familia que tiene que estar un ratito. La idea es pensar qué otras formas que no engendren filiación pueden dar una respuesta idónea a un cuidado familiar.
Uh-huh. Por ejemplo,
en Italia existe lo que se llama affidamento, que es affido, que es una manera de cuidado, es casi como si fuera una filiación, como existía en el antiguo derecho español, en donde, que también existe en el derecho actual, que es una suerte de cuidado que no engendra vínculos de filiación. Es decir, yo lo cuido como un hijo, le doy cuidado de un hijo, lo tengo en mi casa, lo alimento, lo educo, pero no es mi hijo.
Y eso exime, por un lado, de derechos patrimoniales, no hay herencia, no hay, con lo cual si hay otros hijos o parientes próximos que aspiran a la herencia, no compite el chico con ellos, eso limpia un problema que para muchas familias puede ser importante. Pero ¿qué otro efecto tiene por el cual alguien preferiría cuidar sin filiar y no cuidar filiando?
Y se me ocurre que despoja a la institución de la carga filiatoria, que es enorme, es decir, y empieza a dejar...
Claro, es como si usted no es padre, no, o sea, el chico se queda en la institución, entonces eso le resuelve que no tiene por qué ser reconocidos como padres, o él no tiene que ser reconocido como hijo.
Despoja de la carga filiatoria y la impregna de una carga puramente solidaria.
De cuidado.
Okay.
Entonces aparece otras instituciones, como por ejemplo las familias solidarias, que nosotros tenemos, por llamarlas de alguna manera, se llaman familias, cuidados familiares alternativos, o tienen otros nombres en las diversas, en España, en Francia, y entonces son instituciones, son familias que, haciendo un régimen de capacitación y recibiendo un cierto dinero por parte del Estado, claro, reciben el cuidado de los niños. Y entonces... Claro. Lo interesante es que son muy flexibles. Es decir, pueden tener a los chicos 4 días a la semana, 3 días a la semana. Tenerlos los fines de semana y que durante la semana estén en la institución. Es decir, son alternativas para jugar con esta idea.
Y eso aquí ni se comenta.
Todavía no apareció la idea, pero ¿por qué no podría estar?
¿Dependería de introducir cambios en el código o podría ser decisión puramente de la justicia con un fallo de un juez estableciendo ese régimen de un chico con una familia particular?
Nosotros creo que necesitaríamos una regulación marco, porque así como la tenemos, tendríamos los problemas que estamos teniendo con las familias solidarias. Entonces creo que necesitaríamos una regulación marco que le dé además solidez a estas formas alternativas de cuidado, que serían modalidades alternativas de cuidado a la adopción.
¿Hay algún proyecto de ley que contemple esto?
En este momento, que yo sepa, no. En cambio, sí hay proyectos de ley que están contemplando el otro extremo de la cosa, que es la adopción prenatal, que vinieron a colación con este debate del aborto, pero eran proyectos, hay ya en Chile, en Brasil, se ha ensayado consentir la adopción durante el embarazo. La madre que no quiere tener el hijo, que no quiere cuidarlo, sabe que no lo va a poder cuidar.
Pero no quiere abortar.
Claro, presta el consentimiento durante el embarazo, lo ratifica al nacer, lo ratifica 45 días después. Mientras tanto, el niño es dado, ni bien nace, es dado a una familia que lo va a cuidar, que es regulado por vía de la justicia, es decir, con la intervención de la justicia, y la madre ratifica. O yo no sé por qué los mismos que están a favor del aborto tampoco están de acuerdo con esto. No entiendo yo por qué eso sería un problema, es decir, se puede hacer las dos cosas.
Pero habría que pensar entonces una legislación para este tipo de cuidados parentales no filiatorios.
Yo creo que sí. Yo creo que sería muy bueno tomar ejemplo el derecho comparado en eso, porque es una situación que nos está pidiendo incluso el Comité Internacional de Derechos del Niño regular, los niños institucionalizados.
Bueno, a ver si algún legislador nos escucha y toma Úrsula, una reflexión que quiero compartir, digo, para validar si es correcta. Me da la impresión de que Argentina, como otros países de características semejantes, se encuentra en, yo diría, el peor de los mundos posibles, porque en Europa las técnicas de reproducción, fertilización o la jurisprudencia que permite vientres subrogantes, etcétera, llega un momento en el que los niveles de pobreza han descendido a tal nivel que hay pocos chicos que buscan familias adoptivas. Es decir, la técnica viene a resolver un problema que en verdad también surge porque gente que quiere tener hijos ya no tiene el mercado de la adopción disponible, porque no hay producción de hijos por la pobreza para ser adoptados. Y entonces hay un equilibrio, digamos. La llegada de técnicas alternativas coincide con la ausencia de chicos disponibles. En un país como Argentina, la llegada de técnicas alternativas no coincide con la ausencia de chicos disponibles, sino con una gran producción de chicos sin familia por la creciente pobreza estructural de nuestro país. Y entonces uno ve un universo de personas pudientes que puedan recurrir a tecnologías y un gran universo de personas pobres que no pueden criar a sus propios hijos y que producen un mercado de la adopción. Por tanto, lo que vemos es una situación muy dramática en la que quienes quieren tener un hijo y no pueden, no van a buscar allí donde hay chicos, y esos chicos ya no van a encontrar, o cada vez menos van a encontrar, familias adoptantes.
Problema de fondo. O sea, yo no sé si la Argentina está en el peor de los escenarios posibles, porque me da la sensación de que solamente el hecho de que yo esté hoy, o la repercusión hoy acá hablando de esto, o la repercusión que tiene cada vez que salen los medios alguna nota de adopción, implican que sigue siendo un tema sensible para nosotros. Y eso significa que nos preocupa y que lo queremos resolver. A mí lo que me parece es que deberíamos pensar en atacarlo con decisión, es decir, pensar en todas las formas alternativas que son meramente solidarias y no filiatorias, y luego pensar en encarar la adopción como una filiación de una manera prolija e integral, ¿no?
Ojalá podamos sensibilizar a algunos legisladores para que tomen esto a su cargo y se empiece a trabajar en una legislación más amplia, más dinámica, más moderna, más adecuada a la realidad de la adopción en nuestro país hoy. Hemos estado conversando con Úrsula Basset, doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia y en Problemas de la Adopción. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche, ha sido un gusto.
Muchísimas gracias a ustedes, el
gracias.
Gusto es mío.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos mañana.
Se nos fue el lunes, sigue la semana en carrera, mañana nos encontramos a las 21.
Así es.
Y una vez más hicimos este programa gracias a la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y esta noche a la colaboración de Victoria Egea, y por supuesto, como siempre, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos, y por supuesto a nuestros oyentes. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Sigan en Nacional, mañana nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.